Comunicar no es difundir. Comunicarse es encontrarse. Compartir. FM La Uni, tu radio.
Ayer el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata hizo lugar a un pedido de prisión domiciliaria a Miguel Echecolás en la causa en la que está imputado por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como El Infierno. La resolución fue firmada por mayoría por los jueces Germán Castelli y Alejandro Smoris. En su justificación consideran que el encierro que está sufriendo el represor se considera humillante, degradante, mortificante e indigno debido a la avanzada edad y el estado de salud que hace referencia en su detención en el Hospital Penitenciario Central no le brindan las garantías del sostenimiento de su salud. Para pensar este tema un poco más en extenso, estamos en comunicación telefónica con Sandra Rayo, ella es directora general de la Comisión Provincial por la Memoria.
La discusión sobre la domiciliaria de Echecolás es un tema bastante atravesado, digamos, procesado, discutido con la propia justicia. Nosotros como comisión, con otros colectivos de organizaciones de derechos humanos de Mar del Plata, en su momento vinimos a ver hasta el mismo tribunal planteándole lo que significaba una domiciliaria para Echecolás, ¿no? Porque no se trata solo de pensar las domiciliarias en general y los represores en general, sino también la particularidad de este represor.
No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba.
Estamos esperando a López.
Que para poder pensar cuáles son estas condiciones indignas o inhumanas, digamos, ¿no? Nosotros como comisión, incluso en general por el tema de las domiciliarias a los represores, tenemos algunas consideraciones, ¿no? En principio porque se demoró demasiado la justicia para condenar a los represores y privarlos de su libertad. Y eso fue por leyes especiales que le garantizaron la impunidad. Porque Echecolás, si hubiera estado preso en el momento que debería haberlo estado, de hecho fue condenado en el juicio a Camps en el 86, hubiera cumplido su condena de reclusión cuando era joven, cuando estaba sano. Pero también hay que decirlo que con Echecolás nunca se ha probado fehacientemente los padecimientos. Lo único que puede decirse es que es un hombre de avanzada edad, pero es de avanzada edad precisamente por cómo procedió la justicia en el procesamiento de estos criminales. Entonces, no sé, es como volver a discutir cosas que ya hemos atravesado, que la justicia nuevamente después le volvió a negar la domiciliaria a Echecolás. Echecolás va a seguir preso igual. Lo que preocupa son los argumentos de los votos, ¿no? De estas consideraciones en torno a los represores, digamos, ¿no? Cómo se describe a los represores, ¿no? Que me parece que es algo que tenemos que explorar como sociedad argentina, más allá de que siempre como organismo de derechos humanos y como ciudadanos hemos sostenido que tienen que contar con el debido proceso, pero también con un debido proceso que considere también todas las condiciones en que han sido esos procesos, ¿no? Y cuáles han sido las condiciones históricas también de esos procesos y la relevancia que tiene también de que los represores cumplan su condena recluidos hasta el último día de sus vidas, digamos, ¿no? Porque sabemos lo que impacta la presencia de los represores en sus domicilios, en sus casas, en los barrios. Digo, no es una presencia normal, sino que es una presencia perturbadora, y está muy bien que así lo sea, y que genera todavía daño en la sociedad, porque la verdad que la justicia, y creemos en la justicia, precisamente para recluirlos de la sociedad. Son genocidas, no queremos que estén entre nuestros barrios, no queremos que estén cerca de lo que somos los ciudadanos argentinos, porque básicamente tienen ese rótulo de genocidas, digamos, y la vía que encontró la sociedad argentina de elaborar ese proceso fue precisamente a partir de su reclusión en lugares particulares, que son las prisiones, para que estén afuera de la sociedad.
Sandra, vos hablabas recién sobre los argumentos del tribunal, ¿no? ¿Esto puede marcar también un cambio de época con respecto a ciertas políticas que lleva adelante el gobierno de Cambiemos, que ha puesto alguna tensión sobre la necesidad de seguir sosteniendo los juicios por memoria, verdad y justicia, ¿no? Vos lo decías muy claramente, son genocidas y el proceso lo deben pasar en la cárcel. ¿Hay alguna reflexión también que sea un poco más macro que tenga que ver con un cambio de época y de coyuntura?
Yo no sé si es el cambio de época. Tal vez haya una voluntad de querer cambiar de época, digamos, ¿no? O sea, porque yo creo que mayoritariamente la sociedad argentina apoya, sostiene y cree que nuestra democracia está, los pilares fundamentales son verdad, justicia y memoria. Yo creo que eso es un pensamiento mayoritario más allá de las elecciones electorales de la gente, digamos, ¿no? A quién vota. Yo creo que eso es un gran acuerdo que hemos construido durante años y años en la sociedad argentina, desde el fin de la dictadura hasta acá. Creo que es uno de los pocos consensos que hemos logrado, que es mayoritario, digo, ¿no? Y que cruza las diferentes identidades políticas, religiosas, las clases sociales. Acá mayoritariamente la sociedad argentina repudia la dictadura militar, repudia a los militares, repudia a los genocidas. Entonces, no sé si hablaría, me animaría a hablar de un cambio de época, de paradigma. Sí creo que este gobierno se inscribe en otro paradigma, que es el de relativizar lo ocurrido durante la dictadura militar. No se han animado todavía a avanzar de manera explícita contra las políticas de verdad, justicia y memoria, pero sí lo que han generado es un corrimiento de determinadas fronteras de tolerancia, ¿no? Donde uno hoy escucha cosas que probablemente en otro momento nadie podría decir. Lo ven las redes sociales, en los medios de comunicación. Aparece esta, los abogados de los represores presentándose a la Comisión Interamericana, inscribiéndose sus problemáticas como problemáticas de derechos humanos, disputando ese espacio. Aparecen otros conjuntos de organizaciones que son las víctimas del terrorismo, a secas, digamos. Disputas que son viejas, digamos, que estaban también en los años 80, no es que es algo nuevo. Lo que aparece ahora es como una cierta habilitación para que estas voces emerjan y se puedan difundir sin mayores consecuencias. Pasó, ¿no?, en una resolución del ministro de Defensa con respecto a los militares que durante la conducción del Ministerio de Defensa por Garré habían sido pasados a retiro, que habían sido militares, muchos parientes de represores, pero no era ese el sentido, sino que se habían expresado contra la democracia, reivindicaban la dictadura. Bueno, y ahora hay una resolución del ministro Aguad que los vuelve a incorporar a la fuerza, les reconoce el ascenso, y por lo tanto le va a pagar la pérdida que tuvieron en sus salarios y vuelve nuevamente a correr el margen de tolerancia. O sea, uno no puede tolerar que haya ningún miembro de las Fuerzas Armadas que explícitamente defienda la dictadura militar. Eso es un límite infranqueable. Entonces, ese era un límite. Ese límite volvió a correrse. Entonces, estamos haciendo un intento de cambio de paradigma, ¿no? Que relativiza, que no termina de ponerse en contra, pero que está todo el tiempo tratando de horadar esa legitimidad, hablando del curro de los derechos humanos, poniendo en duda los 30.000.
No tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa.
Un montón de cuestiones que, bueno, tratan de horadar ese acuerdo mayoritario que tenemos como sociedad argentina.
Te digo y te repito, de 13 a 16...